Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Las autodenominadas nuevas derechas no surgieron por capricho ni por redes sociales. Nacieron como una crítica válida a la derecha tradicional. Una derecha que, según esa mirada, había perdido conexión con sus votantes, que transformó sus partidos en meras maquinarias electorales y que en ocasiones parecía más preocupada de agradar al adversario que de defender con convicción sus propias ideas. Esa crítica, justa a veces e injusta en otras, debió haber sido recibida con humildad por parte de las derechas tradicionales. Pero en vez de preguntarnos por qué había... ¿qué había de cierto en ese diagnóstico? Buena parte del sector prefirió levantar muros. Se descalificó a quienes pensaban distinto, se les acusó de extremos y se volvió a una tecnocracia cómoda, pero que olvida que la política es más que cifras y gestión. Es también, en gran parte, una batalla cultural. El intento de marcar distancia con estos nuevos movimientos dejó a la derecha tradicional olvidando en buena parte quién era, dónde estaba su alma y su quilla. Hoy, cuando el panorama político vuelve a moverse y el oficialismo da señales claras de buscar unidad, vale la pena detenerse. Porque la unidad no es solo una estrategia electoral, es una señal de madurez, de visión de futuro y sobre todo de responsabilidad con Chile. Lo que hoy se necesita es una centro-derecha que vuelva a conectar y defender con pasión las ideas en las que siempre han creído y que en algún minuto le cambiaron la cara a Chile. Pero también que pueda hacerse cargo con humildad de la crítica que reciben de los nuevos sectores.
La pregunta más importante para la derecha hoy no es quién será el candidato, es quién es el verdadero adversario. María José Hoffmann, presidente y encargada electoral de la UDI, lo dijo con claridad en una entrevista hoy. La premisa debe ser construir una mayoría parlamentaria. Y ese objetivo no se logra con desconfianzas cruzadas ni con listas por separado. Se logra reconociendo errores, tendiendo puentes y priorizando lo importante, que el adversario está al frente y no al lado. Perder por dispersión ya no es solo una posibilidad, es un riesgo real. Y repetir los errores de la elección municipal, donde se perdieron comunas claves por falta de coordinación, sería una irresponsabilidad. Más aún cuando el oficialismo ya dio la primera señal de vocación de poder al ir unido en primarias. Hoy el llamado no es a renunciar a las diferencias ni a esconder los matices. El llamado es a encontrar una fórmula que permita competir juntos, especialmente en las zonas donde se juega la mayoría parlamentaria. Porque, querido auditor, no hay segunda vuelta en las legislativas. Y porque sin mayoría en el Congreso, cualquier proyecto de gobierno, sea cual sea el candidato que llega a la moneda, nace cojo. Están escuchando La Voz de la Gente, somos Constanza Jube y Eduardo Cretón, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. Aprovecha un 20% de descuento en Mampato de lunes a viernes, un 40% en Chuck E. Cheese los jueves y un 20% los domingos, y hasta un 30% de descuento en comercios seleccionados en Mallsport. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Auto Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos detectado retrasos en el crecimiento de larvas de cuncunilla negra. Siga controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 7 de julio, 10 de la mañana con 14 minutos y parte una nueva semana y al menos para mí parte una marraqueta más crujiente. La Universidad Católica gana 2-0 a Colo-Colo. Sí, gana 2-0 a Colo-Colo porque Gonzalo Müller no es el único que puede celebrar cuando su equipo, que perdió ayer, ¿no? Gana hoy día, o sea, gana ayer 2-0. ¿Ah? Así que yo estoy muy contenta. Yo sé que Eduardo Cretón no, pero al menos por ese lado hay que tratar de celebrar las cosas positivas de la vida.
Para mí fue un mal fin de semana en lo deportivo. Perdió Jarry.
Perdió
Malleco Unido 5-1 con Colina. No, nada que decir.
Fue un mal
del deporte.
Bueno, yo al menos en el deporte estoy muy feliz. En lo demás, vamos a tener que estar conversando. Vamos a conversar
y
con él.
También perdió el pije de Temuco 2-0 con Santa Cruz.
O sea, realmente estoy
menos mal en el deporte. Menos mal no soy en todas estas casas de apuestas, si no ya estaría en bancarrota.
Efectivamente. Bueno, yo en términos deportivos estoy muy contenta, pero en otros términos quizás, bueno, preocupado. Y es parte un poco de lo que vamos a estar conversando con Eduardo Cretón. Ya lo escucharon en la apertura editorial. Después, en un ratito más, nos va a sumar nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Pero hablemos un poco de la apertura editorial, Eduardo. Hay algunas columnas bien interesantes del fin de semana, una muy, a mi juicio, bastante lúcida, ¿cierto?, de Gerardo Varela, que se llamó Janet No Te Creo, ¿verdad?, que tenía incluso se aventuró con algunos cargos de ministro, una columna muy buena también de Gonzalo Cordero, de Max Colodro. O sea, ha tomado la agenda, obviamente Janet Jara, pero por otro lado también se ha tomado la agenda qué es lo que debe hacer la oposición. La entrevista hoy día de María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, encargada electoral, además, también viene con un llamado bastante claro, muy claro en términos de que hay que hacer un último esfuerzo para ir en una lista unitaria en términos parlamentarios si es que queremos asegurar o al menos bajar los riesgos de que en la práctica que seamos minoría en el Congreso. Y es importante para quienes nos están escuchando, queridos auditores, que efectivamente no hay segunda vuelta en las parlamentarias, sí en las presidenciales, pero no en las parlamentarias.
Sí. A ver, varias cosas. Lo primero, obviamente, que las editoriales del fin de semana estuvieron muy marcadas por las disputas, ¿cierto?, electorales, identitarias que hay entre las dos derechas. Y bueno, ahí algunos pueden tener su visión, algunos hablan de que el comando de Evelyn Matei en realidad lo que tiene que hacer es girar hacia el centro, otros hablan de lo que tiene que hacer la derecha tradicional en el fondo, que el mejor dique de contención de la fuga de votantes de la derecha tradicional hacia las autodenominadas nuevas derechas sería más bien una claridad ideológica en cuanto a principio, en cuanto a hablarle a ese votante. Bueno, esa discusión la verdad es que es bastante interesante, pero acá lo más importante, como se escribió una de la columna de Pablo Longueira, es que Chile está primero. Y lo que dices tú, Connie, y lo que dice también María José Hoffman en su entrevista en La Tercera, es bien importante porque efectivamente no hay segunda vuelta en la elección parlamentaria, pero además porque no basta simplemente con ganar una de las cámaras, porque la derecha yendo incluso en dos listas podría ganar la Cámara de Diputados. Es más difícil que yendo en una sola lista, pero se podría ganar. Pero la derecha yendo en dos listas en la senatorial tiene pocas posibilidades de mantener la mayoría en la Cámara Alta. Y eso es tremendo porque en el fondo no sacamos nada con ganar la Cámara de Diputados si después los proyectos de una eventual oposición, además liderada por el Partido Comunista, podría frenar los proyectos importantes en el Senado. Por lo tanto, acá la importancia es tener mayoría en ambas cámaras y por eso hay que hacer un esfuerzo electoral de tratar de tener una conversación por las listas parlamentarias únicas. Ojalá en diputados, porque eso maximizaría nuestro resultado, pero si no se puede en la lista parlamentaria de diputados, por lo menos arriba, buscar la fórmula de hacer un pacto de omisión o algo, sobre todo en aquellas regiones donde se eligen dos senadores y que son tres candidatos. Porque, por ejemplo, Arica es donde podría producirse un eventual doblaje de la izquierda, Atacama también, Tarapacá, y por lo tanto yo creo que hay una obligación de las derechas de tener esta conversación, porque hay que decir las cosas como son también. No haber tenido una primaria de la derecha con José Antonio Kast, con Evelyn Matei, con Johannes Kaiser y con los que se hubiesen sumado, es un fracaso. En Chile Vamos insistió bastante en esta idea de hacer la primaria, la misma Evelyn Matei lo dijo en su minuto, y lamentablemente hubo un portazo por parte de sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario en ese minuto. Ahora, cuando empieza a correr el tiempo, nos damos cuenta que fue un tremendo error. Pero todavía estamos a tiempo de tener la conversación a nivel parlamentario. ¿Por qué? Porque la dispersión, como decías tú, Connie, en tu editorial, cuesta caro. Y esto no es simplemente un discurso, son hechos. Les voy a poner ejemplos de lo que nos pasó en la elección municipal, por ejemplo. Uh-huh. Comuna Iquique. Candidato a Chile Vamos, Jimena Naranjo, de la UDI, 33,62%. Candidato al Partido Social Cristiano, 17,43%. La suma, 51,05%.
Sí, claro, más del 50%, claro.
¿Y quién ganó? Ganó un alcalde del PPD con un 39,34% de los votos. Dispersión de la derecha.
O sea, con tres puntos de diferencia. Cuatro puntitos que se hubiera pasado de Social Cristiano a la candidata Jimena Naranjo, ganaba
la oposición. Los Ángeles, candidato de Chile Vamos, 25,84%. Candidato del Partido Social Cristiano, 18,47%. La suma, 44%. Alcalde electo independiente de izquierda con 28 puntos. Nuevamente la dispersión cuesta caro. Lo mismo pasó en Osorno, lo mismo pasó en San Carlos, en Quinchao. Bueno, hay una enorme cantidad de comunas que perdimos por haber ido separados. Si esto lo llevamos a las gobernaciones, donde había segunda vuelta, entonces el argumento era, no importa, en las gobernaciones ganamos igual porque hay segunda vuelta. Bueno, Arica y Parinacota, la suma de la oposición en primera vuelta fue de 61,88%. Afortunadamente, esa fue de las pocas que ganamos.
De las pocas que ganamos.
La región de Tarapacá, la suma de la oposición era del 47%. La perdimos en segunda vuelta. Antofagasta, la suma de la oposición era del 48%. La perdimos en segunda vuelta. Voy a poner ejemplos dramáticos.
Solamente paréntesis nomás, Eduardo, para quienes no están escuchando, en este caso, en el caso de las gobernaciones, no se gana con el 50, se gana con el 40, por tanto, podría haber ganado. Todo esto se podría haber ganado en primera.
La oposición podría haber ganado prácticamente, si uno hace la suma de todas las oposiciones, uh-huh. Ya pongamos que hubiésemos ganado solo con 45 hacia arriba, hubiésemos ganado por lo menos 12. por lo menos. Casos dramáticos, Los Ríos, fíjate esto. Candidatos en Los Ríos de Chile Vamos, 32%. El de Republicano, 19%. El del Partido Social Cristiano, 7,33%. Suma de la oposición, 59,14%. ¿Y quién ganó? El oficialismo con 40 puntos porque fueron en una sola candidatura. Entonces, cuando uno habla de que es necesaria la unidad, no es simplemente por el discurso. Es porque esto tiene costos.
Y no son encuestas, son hechos.
Entonces, el llamado es urgente a que dejemos la pelea de quién es más de derecha, quién es menos de derecha, de quién es más extremo, quién es menos extremo. Entendamos que el adversario está al frente y entendamos que el costo de la división del sector es real, no es simplemente hipotético, y que lo que está en juego es el futuro de Chile.
O sea, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo tú, Eduardo. Para quienes quieren conversar con nosotros también, si tienen alguna pregunta o algún comentario, acuérdense, escribirnos más 569-6629-8417, más 569-6629-8417, y también por el chat de streaming lo estamos leyendo. Es muy importante lo que dice Eduardo, queridos auditores, porque en la práctica no estamos hablando de encuestas. No estamos hablando de sondeos, no estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de hechos y realidades que se advirtieron además que podían pasar. En términos de las gobernaciones, por ejemplo, el hecho de tener que ir con tres candidatos en un voto que es mayoritario, como era, por ejemplo, el caso de las gobernaciones, que se podrían haber ganado. Si no me falla la memoria, ¿cuántas gobernaciones tiene la derecha? 6. Podríamos haber tenido 9, podríamos haber tenido 12, o sea, podríamos haber tenido la mayoría de las gobernaciones o un número elevado de gobernaciones si es que hubiéramos ido unidos. Lo mismo pasó con respecto a varias comunas. Por lo tanto, esto que se dice como es que lo que pasa es de que en realidad la unidad sí, pero no, porque en la práctica compitamos todos nomás porque no hay problema, no es así. Es una realidad y los números lo muestran, y en la práctica también el procedimiento, y esto lo he dicho varias veces como constitucional, el procedimiento condiciona el resultado. Entonces, las reglas del sistema electoral están hechos precisamente para privilegiar la unidad. ¿Por qué creen ustedes, queridos auditores, que en la práctica el oficialismo está buscando ir en una sola lista? ¿Por qué están buscando su unidad, aunque duela, como se dice por ahí?
Sí. ¿Ah? Además, hay un argumento ahí de por qué el oficialismo lo está buscando. No es simplemente porque esto puede tener un costo muy grande para el socialismo, y yo creo que el Partido Comunista entiende que la negociación parlamentaria va a tener que hacer concesiones al mundo socialista, al PPD, etcétera, que perdió la primaria por paliza, y que ellos probablemente van a poder subir su precio en esa negociación, pero también sobre todo por un tema táctico, que es probable que si es que no nos perdemos la elección y seguimos cometiendo errores no forzados dentro de la derecha pueda ganar. Y por lo tanto, esta grupe de las fuerzas de izquierda en una lista parlamentaria lo que busca es finalmente frenar los procesos transformadores que tiene que hacer la derecha. Si para que este país vuelva a andar, hay que hacer transformaciones grandes. Tenemos que tener una reforma tributaria que baje los impuestos, tenemos que tener una reforma laboral que dinamice el mercado, el rígido mercado laboral que tenemos hoy día, tenemos que terminar con la permisología para volver a crecer, tenemos que hacer cosas en materia de seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad y que los chilenos puedan salir de sus casas tranquilos y recuperar los espacios públicos. Bueno, todo eso requiere transformaciones grandes, son operaciones quirúrgicas que tiene que hacer. Y lo que está buscando el Partido Comunista con esto de la lista parlamentaria conjunta es precisamente tener la fuerza para impedir esos cambios. Si eso es lo que está detrás finalmente, y es el argumento que los lleva a agruparse. Y por lo tanto, si es que nosotros queremos pensar en hacer posibles esos cambios, de los cuales los tres candidatos presidenciales hablan, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, hablan en esos términos, de reducir la deuda pública, mayor crecimiento, mayor oportunidades laborales, seguridad, los tres hablan en términos parecidos en eso. Bueno, para que eso se haga realidad necesitamos mayoría en las cámaras. Y si es que la izquierda se une, nosotros tenemos que tener esta conversación, como decía María José Hoffman, de al menos, por lo menos en el Senado, hacer un esfuerzo en pactos por omisión y idealmente tener una lista parlamentaria junta. Y con los mejores candidatos posibles. ¿Ah? No se trata simplemente de repartirse cupo. Se trata de que en cada distrito vayan los mejores candidatos posibles.
Y eso significa dejar muchos candidatos fuera. Varios que tenemos quizás la intención. Bueno, quizás eventualmente tendríamos que dar un paso al costado, y eso es parte del cuento.
Es parte de poner primero a Chile.
Exacto. No son solamente palabras.
Y por eso yo creo que esta conversación que se debiese dar va a tener, lamentablemente, opositores dentro de los mismos conglomerados políticos. Y principalmente estoy hablando de aquellos incumbentes. Porque muchas veces estas negociaciones no se dan simplemente porque hay el mejor candidato, sino que muchas veces, lamentablemente, el cálculo pequeño de los partidos políticos dice, bueno, hay que privilegiar entonces al diputado en ejercicio, y se empiezan de repente a proteger a algunos parlamentarios en ejercicio. Si nosotros queremos una lista conjunta para ganarle a la izquierda, hay que olvidarse de esa lógica. Hay que llevar los mejores candidatos posibles, sean del partido que sean, y que los partidos hagan ese esfuerzo por ser los más competitivos posibles para ganar la Cámara de Diputados y para ganar el Senado.
Efectivamente, ¿no? Y hay temas que ya al final tienen que ver con un cuento que es una realidad. Más hablar, de hecho, aprovechamos de saludar a Alejandro Berg para que aproveche a instalarse, para pasar a hablar de algunos temas relevantes en términos económicos. La medición de la pobreza, una carta bien interesante también publicada el fin de semana, pero hay un tema que es relevante, que tiene que ver con la fórmula, ¿cierto? Que es lo que estábamos conversando antes, y también cómo el procedimiento condiciona el resultado, que son los datos que dio Eduardo respecto de gobernaciones y comunas específicas, con datos específicos y reales de comunas y de gobernaciones que se perdieron por el hecho de no haber hecho un esfuerzo en ir con dos candidatos al menos, ni siquiera con dos candidatos al menos se podrían haber ganado varias comunas, se podrían haber ganado varias gobernaciones. Pero además también tiene que ver con el porqué de hacer esto. Y el porqué de hacer esto tiene que ver precisamente con el hecho de qué ideas y qué proyectos políticos son mejores para Chile. Y yo al menos estoy convencida, y creo que tenemos una convicción profunda en la oposición, de que las ideas fracasadas, añejas, obsoletas, dichas por personas nuevas, quizás por liderazgos nuevos, pero finalmente con ideas y con propuestas que son de los años 70, de los años 60, que han fracasado en el mundo entero y que fracasaron en nuestro país, siguen siendo las mismas. Y en ese sentido yo creo que es por esa razón es que tiene que haber un esfuerzo adicional, y el máximo esfuerzo para poder en una lista conjunta. Y como dije anteriormente, muchos de nosotros, varios de los panelistas que tenemos en este programa y en otros programas también de la radio, que pueden tener aspiraciones legítimas parlamentarias, bueno, tendrán que dar un paso al costado precisamente por esta intención o por esta convicción en términos de la unidad. Bienvenido Alejandro Ver, decano de la Facultad de Gobierno, Economía y Negocios. No, de nuevo. Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
¿Cómo están, Connie Eduardo? Oiga, yo también estoy muy, muy contento.
Estás contento, ¿cierto? Feliz. Sí, lo dije en la mañana.
Feliz.
Eduardo,
la escuché, bueno, la escuché porque fue.
Mira, así como la unidad de la derecha le hace bien a Chile, se pone Chile primero, cuando gana Colo Colo, gana Chile, porque todos sabemos que vale el equipo más grande.
No,
lo importante es que los hinchas de la Católica representan el sentido común de la ciudadanía, no. Familias sencillas. Ayer pudimos ver a abuelos, papás, los nietos, de verdad, la familia en el estadio, y eso es realmente bonito. Qué pasión de los hinchas de la Católica, que nos han tocado años muy difíciles.
Porque sufrimos.
Pero pese a eso, somos el único tetracampeón de torneos largos de este país. El único. Qué bonito, ¿no?
Hermoso.
Oye, y colocó un dato que es preocupante por el fútbol chileno. Ni un tiro al arco. Ni uno, ni un cabezazo, ni un tiro chueco. Bueno, en fin, muy bien la Católica.
Sí, respeto,
hay que partir por las cosas que son importantes.
¿Sí, esa es la diferencia entre los hinchas de Colo-Colo y la Católica?
Nosotros sufrimos nomás.
Que la barra de Colo-Colo esté tomada por delincuentes no quiere decir que la mayoría de los chilenos de este país, honrados y trabajadores, sean de Colo-Colo. Eso es otro tema.
Ya partió el resentimiento colo-colino. Ahí se ve la diferencia.
Es
la diferencia entre el cruzado y el hincha colo-colino. Oye, cuéntanos un poco. ¿Cuáles son las claves con las que vamos a partir la conversa, Alejandro?
Sí, a ver, un tema, le propongo dos temas de conversación, lo que tenemos del programa. Uno es la medición de la pobreza.
Muy interesante.
Y el impacto que eso va a tener. Y el segundo tema es los aranceles de Estados Unidos, porque ya estamos a puertas de saber qué es lo que va a pasar en general con el resto del mundo y con Chile. Partamos por pobreza, ¿les parece?
Vamos.
En términos generales, hay una comisión convocada por el Ejecutivo que está revisando la forma en que se mide la pobreza en Chile. La medición de la pobreza ya tuvo cambios importantes. El año 2013 se empezó a medir la pobreza multidimensional, no solo a partir de ingresos, sino que también, por ejemplo, la posibilidad de las personas de acceder a bienes y servicios públicos como educación, salud, transporte, en fin, y cómo eso va impactando la calidad de vida de las personas. La mejor forma de medir en general los ingresos de la familia, o el instrumento que tiene nuestro país, es la encuesta CACEN. La encuesta CACEN, la última que se hizo fue el año 2022, que fue una CACEN, llamémoslo así, de transición, post-pandemia, y vamos a tener otra medición de la CACEN. Esos resultados todavía los estamos esperando, y el Ejecutivo ha señalado que se van a demorar un poquito más. Los motivos, la verdad, que no lo tenemos muy claro, pero vamos a tener esos resultados. Si siguiéramos midiendo la pobreza con los mismos estándares de los últimos años, la pobreza debiera subir. La última medición fue 6,5%. Bajamos de cerca de 9%, 8,5% más o menos, a 6,5%.
¿Desde cuándo? ¿Desde el 2022?
Desde el 17, que fue la última medición de la CACEN importante, hasta el año 2022, que llegamos a un 6,5%. Todos celebramos, algunos descorcharon champaña, pero muchos señalamos que ese era un resultado engañoso, porque todavía había mucha liquidez en la economía fruto de las ayudas sociales por pandemia y del desahorro que generó los retiros de los fondos de pensiones. De hecho, no sé si ustedes recordarán, pero en su momento algunos economistas como Quirós señaló que la pobreza estaba siendo mal medida y que en realidad el número era mucho mayor. Libertad y Desarrollo planteó lo mismo, en la Universidad de San Sebastián planteamos lo mismo. Y de hecho, el número estaba más bien en torno al 10% y no el 6,5%. Pero bueno, resultado oficial, 6,5%. Y en esta nueva forma de medir la pobreza, el panel de expertos ha señalado la necesidad de complejizar los parámetros, y con esa complejización, es decir, se imputan otros gastos, se generan otros, un tablero de indicadores múltiples de pobreza y otros antecedentes, la pobreza en Chile se estaría triplicando. Es decir, ya no estaríamos hablando de un 6,5%, sino que estaríamos llegando cerca del 20%. Cuando uno escucha este resultado y dice, chuta, tenemos 3 veces más pobreza en Chile, tenemos que detenernos a mirar esto con cuidado. ¿Ah? Porque la tentación inicial es a enfrentar esto con algunas soluciones que son populistas. Como por ejemplo, bueno, tenemos tanta pobreza en nuestro país, estamos en una situación tan compleja que lo que hay que hacer entonces es subir más el sueldo mínimo, por ejemplo. Sin embargo, lo que está haciendo esta metodología es que cambia el termómetro, pero la enfermedad sigue siendo exactamente la misma. O sea, la situación de la familia chilena no cambia porque el termómetro cambie. Sigue teniendo la misma fiebre, el mismo dolor de cabeza, el mismo malestar corporal, etcétera. A los chilenos les cuesta hoy día llegar a fin de mes, los salarios no han aumentado, la inflación sigue siendo alta, no hay pega, tenemos 918.000 personas sin trabajo. Por lo tanto, hay que poner una pausa en esto, hay que ver el resultado final y hay que enfrentar la situación con los instrumentos adecuados. Primero, cuando uno piensa en el salario mínimo, lo que está pensando es en el ingreso de un trabajador, ¿cierto? Uh-huh. Y el salario mínimo, en términos nominales, el gobierno del presidente Boric va a haber subido un 51%. En condiciones que hay 950.000 salarios mínimos en nuestro país y el 75% de ellos los pagan las micro, pequeñas y medianas empresas. No están en las empresas grandes. Si a eso sumamos todos los otros costos laborales, la ley de 40 horas, la ley Karim, y los costos previsionales por el aumento de cotizaciones en la reforma previsional, le estamos poniendo una mochila a las MIPYMES que no pueden pagar porque no hay crecimiento en la economía y porque nuestro país no es más productivo. Por lo tanto, seguir subiendo el salario mínimo es una medida equivocada por 2 vías. Uno, porque no está apuntando a lo que es realmente importante, que son los ingresos del hogar. Cuando se mide la pobreza del hogar. No se mide la pobreza de una persona en particular.
Exacto.
Y por otro lado, porque estamos fijando precios por ley. Eso es el salario mínimo. El Estado dice, ¿sabe qué? Ahora el sueldo mínimo va a ser tanto. Fue 350.000 pesos, después 450, después 500 y va a llegar a 529.000 pesos en enero. Esa es una definición ex ante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer definiciones ex post. ¿Qué significa eso? Que el incremento de los salarios en el país tiene que ser consecuencia del crecimiento de la economía y no al revés. Ninguna economía crece porque los salarios se fijen por ley y sus aumentos los define el legislativo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Tiene que ser al revés. Y si no lo hacemos al revés, vamos a estar
ser contraproducente, ¿verdad? Porque además no solamente no va a pasar, sino que además puede ser contraproducente.
Así es. Tal como lo discutíamos el lunes pasado, ¿por qué en Chile tenemos 918.000 personas sin pega? Casi 1 millón. ¿Por qué tenemos un desempleo del 10,1% en las mujeres? La peor cifra desde la pandemia. porque en este gobierno se han subido de forma excesiva los costos laborales a un nivel mucho mayor del que la economía es capaz de absorber. Y las empresas, lamentablemente, no tienen capacidad para contratar. Entonces, hoy día, para una mujer o para un joven, es mucho más difícil encontrar trabajo. Por cierto, aquellas personas que ya estaban empleadas y que les subieron el salario mínimo, es una buena noticia para ellos. Pero quedan fuera del mercado laboral muchas personas que no pueden entrar, porque las empresas simplemente no tienen plata para poder pagar esos excesivos costos laborales.
Eduardo.
A ver, obviamente siempre es una mala noticia, independiente de la medición que se ocupe, porque efectivamente acá hay una medición que es más exigente, que mide otras cosas. Yo, por ejemplo, leía que dentro de estas nuevas mediciones que propone la Comisión, ya no es simplemente medir, por ejemplo, en temas de alimentos, las calorías que se consumen, sino que además sean calorías saludables. Está también el acceso a plataformas web, que son parte también de el uso cotidiano en una sociedad que se va digitalizando. Obviamente es una categoría de medición más compleja, que hace que subamos del 6,5 al 22,3%. En la región de la Araucanía, ni te cuento cómo es la situación, en la región de la Araucanía teníamos una pobreza por ingreso, con la medición antigua de 11,3, y con la misma medición antigua de 19 puntos en pobreza multidimensional, y en provincias como la de Malleco tenemos 25, casi 25 puntos de pobreza multidimensional. O sea, un cuarto de la provincia de Malleco vive en situación de pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Es que, como parece ser, que en el debate público hay temas que no son relevantes y que no son urgencia. Y eso es lamentable.
Y que se normaliza, ¿no?
Que se normaliza. De hecho, Claudio Zapelli venía peleando por esto de la pobreza hace mucho tiempo, cuando uno leía su carta en el Mercurio, en otras partes, porque decía, oye, en Chile dejamos de hablar de pobreza. Y claro, porque cuando tú tienes un 6,5% de pobreza, pasa lo que decía Alejandro, que se destapan champaña, se toma buen vino, digamos, y celebramos como que si el país estuviera fantástico, cuando la realidad es que todavía tenemos muchos chilenos que viven en la pobreza y que eso significa falta de oportunidades, y eso es lo dramático. Entonces, cuando tú invisibilizas el problema de la pobreza, empiezas a dejar de lado el tema de la focalización de los recursos, que es tan importante. Y esto le pasa al Frente Amplio y a la izquierda actual. La izquierda actual vive hablando de la universalización de los derechos sociales, porque ellos creen en modelos como Finlandia, como Noruega, donde no hay pobreza. Entonces, cuando tú no tienes pobreza, apuntas a la universalización de los derechos sociales. Bueno, cuando tú tienes invisibilizada la realidad de la pobreza y de la urgencia de los más necesitados, invisibilizas esos debates. O sea, ¿por qué en Chile nos gastamos la mayoría del presupuesto de educación en educación superior y no en educación escolar? Porque estos debates están invisibilizados. Entonces, creo que dentro de todo esta, de todo esto, es una buena noticia, no la cifra, no la realidad chilena, sino que es una buena noticia que por fin se vuelvan a poner estos debates en el centro de discusión. Porque si invisibilizamos esto, perdemos de vista la importancia de la focalización de los recursos y perdemos de vista de que la pobreza no es simplemente un número, una cifra, sino que es falta de oportunidades para millones de chilenos que hoy día lo están pasando mal. Y que la política, en verdad, se debiese centrar en eso. ¿Qué es lo que decía Jaime Guzmán? La buena política tiene una preferencia esencial por los más necesitados. Cuando el problema de la pobreza está invisibilizado, perdemos también esa preferencia por aquellos chilenos que más lo necesitan.
Vinculado con eso, perdón, Cori, tenemos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa, pero aguante ahí, porque un minuto más y volvemos para estar conversando con Alejandro Weber y Eduardo Gritón.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El otro día, ocupando la inteligencia artificial de Google, Google Gemini Live, esto es así. Un día sacan una cosa nueva y el Gemini Live es puntero, y ChatGPT al día siguiente saca otra cosa mejor y es puntero, y el Copilot viene un poco más atrás y aparece Grok emergente, que es el de X, y pasa la punta también. El único que no pasa la punta es Meta, pero en el caso del Google Gemini Live le pedimos una cosa bien puntual y nos dio una cantidad de antecedentes que era, o sea, imposible acordarse, y la transcripción era demasiado larga como para andar copy-paste con el teléfono. Entonces, la misma inteligencia artificial esta de Google Gemini Live me dijo, ¿quieres que te lo envíe por correo electrónico? Así de fácil. Como uno se lo guía para entrar con el correo electrónico Gmail en este caso, le dije, sí, por favor, me dijo, en unos minutos está todo en tu correo electrónico. Tal cual. Entonces, me hace el trabajo, me hace absolutamente todo, y más encima me manda el detalle exacto corregido por correo electrónico directamente en segundos. Google Gemini Live. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, 10 de la mañana con 45 minutos. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, quedaste con la palabra ahí, Alejandro Weber.
Sí, me quedé antes de pasar a la tanda comercial. En relación a lo que decía Eduardo, ¿por qué uno de los motivos por los cuales escribe esa carta en La Tercera domingo es que van a venir presiones ahora hacia la clase política para buscar soluciones a este incremento de la pobreza? Bien. Lo importante es que las soluciones que busquemos sean soluciones responsables y sostenibles en el tiempo. Y la única forma para reducir de manera sostenida la pobreza es con más empleo. y el más empleo se logra si tenemos más inversión. La mayor inversión se logra si generamos ahorro, y el ahorro se genera si es que generamos crecimiento económico. Todas las otras soluciones son totalmente transitorias y populistas, como por ejemplo algunos que han señalado la necesidad de aumentar lo que llaman salario vital, que hay una confusión y no sabemos si se refiere al salario mínimo o no, a 750 mil pesos. Eso sería desastroso para la economía, empobrecería más al país y generaría más desempleo aún. Por eso es que es importante buscar la responsabilidad. Solo un dato, cuando nuestro país crecía entre el periodo 2004-2013 al 5,4%, los salarios crecieron más o menos en términos reales al 2,5%. No tenemos ese crecimiento hace una década, y eso es lo que tenemos que buscar hacia adelante. Por eso es que es tan importante buscar una solución responsable, pero tal como dice Eduardo, y tiene toda la razón. La buena noticia de esta mala noticia es que vuelve a poner sobre la mesa un problema que es real, que viven las chilenas hoy día, las chilenas, los chilenos el día a día, y que la política no se está haciendo cargo, que es la pobreza. Tenemos que volver a hablar de pobreza y tenemos que volver a crecer para superar ese flagelo.
Y eso es algo que la gente de los sectores populares no entiende. Si al final cuando te dicen, mira, no hay pega, es sinónimo de pobreza. Por eso también las malas noticias que hemos tenido las últimas semanas del alto desempleo, que dejó la ex, paradojalmente, la ex ministra Jara, son brutales, porque al final no tener trabajos es sinónimo de pobreza. Es que no puedes tener sustento en tu casa. Por lo tanto, acá en el ideario chileno está muy claro que la única forma de salir de la pobreza es con trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar las condiciones desde el mundo político para que haya más trabajo. Si la mejor política pública para combatir la pobreza es el empleo pleno.
La mejor política social es el trabajo, así es. Oye, y otra oportunidad que aparece acá con Eduardo, y lo hemos conversado también, a partir de la necesidad de ajustar el gasto público y ordenar la casa frente a esta estrechez fiscal que vivimos. Lo hemos comentado varias veces. En Chile hay cerca de 700 programas. El 40% de esos programas está mal evaluado, no alcanza los objetivos que persigue. Pero tenemos algunos programas que funcionan bien.
Ese dato no es menor, porque cuando tú dices el 48, ¿cuánto?
43%, para ser exacto.
O sea, casi la mitad de los programas están mal evaluados, están haciendo mal su pega. Por eso uno vuelve de nuevo, yo insistía, esto de la pobreza tiene que ver con también la focalización y la eficiencia de los recursos. Porque cuando tú tienes casi la mitad de los programas mal evaluados y seguimos como si nada, es que estamos quemando y botando plata todos los años, digamos.
Así es. Así como hay muchos programas mal evaluados, hay algunos programas que sí funcionan. ¿Y saben cuáles son esos programas que sí funcionan? Los programas que son transferencias monetarias directas. Es decir, no hay intermediario. No hay burocracia del Estado, no hay funcionarios públicos, no hay operación, no hay infraestructura, no hay operadores políticos. Plata directa a las familias. ¿Cuál es un ejemplo de esos programas? La pensión garantizada universal. Son más de 6 mil millones de dólares al año y plata que va a aumentar. Bueno, ese es un programa que va directo al hueso y que ha permitido, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida de las personas sobre 65 años y que llega a más de 2,2 millones de chilenos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar estos 700 programas, mantengamos los que funcionan bien, pero el resto fusionémoslo. Algunos vamos a tener que eliminarlo y transformémoslo en plata que vaya directo a la familia. Ese es un aprendizaje de la pandemia y es un aprendizaje de las economías desarrolladas. Tenemos que hacer lo que funciona bien. Cuando uno mira la pobreza por ingresos, fundamentalmente hay dos componentes centrales. Hay algunas rentas adicionales que tienen algunas familias, pero los dos componentes centrales son las remuneraciones de los integrantes de la familia, y por eso es importante crear empleo y aumentar el crecimiento. Y por el otro lado, las transferencias que vienen del Estado, ¿verdad? Como por ejemplo, pensión garantizada universal y otras transferencias monetarias. Entonces, mejoremos aquello que el Estado hace mal.
Eso tiene un trasfondo que es bien importante, ¿eh? Yo recién venía en el metro leyendo el libro de Manuela Mazzucato, que es la gurú económica del Frente Amplio, y que dice...
La que quería hacer el laboratorio acá en Chile, ¿eh? Sí. El laboratorio económico.
Claro. Ella está convencida de que el Estado toma mejores decisiones que las personas. Y cuando tú te vas a la historia económica de cualquier país o cualquier parte del mundo, te das cuenta que es completamente al revés. Que quienes toman mejores decisiones son las personas. Entonces, ¿por qué la izquierda se opone a las transferencias directas? Es porque ellos creen que un burócrata sentado en un escritorio puede decidir mejor que las propias personas. Y cuando nosotros hablamos de transferencias económicas directas, es ayudar a las personas, pero que sean las personas las que decidan. Eso es lo verdaderamente revolucionario, porque es confiar en la capacidad creadora de cada persona. Y por lo tanto hay una visión
de mundo y de sociedad completamente distinto. Y esto sería bueno que se lo pregunte a Janet Jara. ¿Por qué Janet Jara no quiere hacer transferencia directa? Porque Janet Jara cree que es el Estado el que tiene que tener control. Por eso habla, por ejemplo, en su programa, no de construir más viviendas para las familias que sean propietarias, sino de arriendos a precio justo, porque el Estado nuevamente tiene que ser el propietario. Este tipo de diferencias son las que hay que evidenciar, porque no se trata de hacer una campaña de anticomunismo por el miedo o por el fantasma al comunismo. Si se trata de que hay dos modelos de sociedad completamente distintos. Uno que cree en la capacidad creadora de las personas y que las personas están en el centro de la acción política, y uno que cree que en el Estado y que el Estado es mejor tomador de decisiones que las mismas personas. Eso es lo que está en juego en noviembre, y por eso es tan importante que nosotros mostremos esto y que la ciudadanía sepa que Janet Jara piensa de una determinada forma como lo hace el Partido Comunista.
Y su sector. Oye, acá hay algunas preguntas que nos llegan. Dice Cecilia, dice, la mitad de los programas no funciona, que es lo que estamos diciendo. ¿Y cuánto dinero en porcentaje representa eso?
Todos los programas en nuestro país representan cerca de 49 mil millones de dólares. Eso es más de la mitad del presupuesto de la nación. Esos son los 700 programas. Pero hay muchos programas, de hecho, hay 183 de ellos que están atomizados. ¿Qué significa eso? Que son programas pequeñitos y que tienen poco presupuesto, pero que ese presupuesto se pierde y no llega a los chilenos.
Y acá hay otro, Leopard, dice, para darte la palabra también, Alejandro, porque sé que quieres complementar, dice, la mejor política pública es la que no existe. Bajen impuestos pajarones, dice, si quieren activar la economía.
De todas maneras, si hay que bajar el impuesto corporativo de 27 a 18%, eso nos permitiría crecer y por crecimiento tendríamos más recaudación. Yo sé que estamos terminando, pero
tenemos un minuto.
Yo quería ponerte un tema, Alejandro.
A ver.
Quizás no es el que tú querías tocar.
Una canción.
No, qué importante.
Cruzado Caballero, podemos poner.
No. Qué importante, porque el presidente Boric fue a los BRICS.
A
la cumbre esta que agrupa países que no son necesariamente países que a uno le gustan como modelo. Irán, Rusia, Brasil, digamos. Y fíjate que esto de nuevo es muy paradojal, porque una de las conclusiones de los famosos BRICS es que es una mala idea cerrar las economías. O sea, estos partidos, que eran más bien de la órbita de países que venían de la órbita soviética, digamos, dicen que hay que abrir la economía al mundo. ¿Y qué dice Janet Jara nuevamente en su programa? Que hay que cerrar la economía. Entonces, ni con los BRICS le chunta la candidata al Partido Comunista.
Oye, tú tienes los minutos finales, Alejandro Weber, pero como este programa nosotros pedimos que nos da, tienes una pregunta directa. Entonces, tienes la pregunta y cierras el programa. Dice, tengo una pregunta para el programa La Voz de la Gente, Alejandro Weber. En los últimos años hemos visto que economías desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, incluso China, están adoptando políticas más activas en materia industrial, subsidios estratégicos y regulación sectorial en muchos casos, dejando atrás el libre mercado irrestricto que promovieron por décadas. En ese contexto, pregunta, ¿cómo se tensiona el modelo chileno que ha sido históricamente una vitrina del liberalismo ortodoxo en la América Latina? ¿Podría este giro global estar marcando el fin de una era económica para la región?
Muy buena pregunta. En 30 segundos, países desarrollados como Noruega, Australia, Nueva Zelanda, España, han desarrollado políticas tradicionalmente llamadas industriales, que fundamentalmente ponen foco en algunas industrias que generan ventajas competitivas para los países, como por ejemplo turismo o salmonicultura. Chile, una industria central, el salmón, segunda exportadora después de la minería. De todas maneras, nuestro país tiene que generar incentivos apropiados para que industria como el salmón sigan creciendo y aportando valor. Y esto está vinculado con lo que quería tocar, aranceles de Estados Unidos y el BRICS. Trump, se aproxima el plazo fatal, y Estados Unidos finalmente va a señalar cuáles son los aranceles de los distintos países. Y para eso Estados Unidos está enviando misivas o cartas a los distintos países. Algunos aranceles van a llegar hasta el 60 u 80%. Y se espera que para Chile se mantenga en el 10%. Si se mantiene el 10%, industrias como el salmón de Chile, que están altamente expuestas a la economía americana, van a tener un detrimento cercano a los 1.500 millones de dólares, tanto por impacto directo a los aranceles como por encadenamiento productivo. Por eso no es trivial la decisión que tomó el presidente de la República de ir al BRICS. ¿Por qué? Porque el presidente Trump ha señalado que aquellas economías que generan alianzas con el BRICS van a imponer un arancel adicional del 10%, es decir, Chile llegaría al 20%. Definitivamente el presidente ha sido mal asesorado en la materia, y yo espero que las negociaciones que impulsa el Estado chileno nos permitan en el mediano plazo volver al 0%, porque un 10% nos sigue haciendo mucho daño, impactando a industrias tan importantes como por ejemplo el salmón.
Mira, ¿quién diría que Janet Jara con Trump tiene algo en común en esto? Esto de proteger la economía en vez de abrirla al mundo.
Así nomás, oye, pero en tiempo récord contestó preguntas de Justine, era la pregunta. Saludos, muchas gracias, Alejandro. Dice Constanza, pues. Constanza Eduardo, bueno, muy entretenido el programa del día de hoy. Nos llegan también mensajes. Muchas gracias a quienes nos escucharon, por supuesto, quienes nos mandaron mensajes, quienes nos siguieron por streaming. Muchas gracias, como siempre, al equipo y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por la región de la Araucanía. Y nos vemos, bueno, nos vemos como siempre mañana, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
Chau. En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.